Buenas noches, señora. Bueno, salva. Lo ha dejado. Es la clase que se ha refugiado. Buenas noches, señora. Hoy día miércoles para jueves 13 de Heshvan 5775. ¿Cuánto es de noviembre? 5. 5 de noviembre del 14. Babotay, estamos nosotros en una serie de cuatro charlas de Zat Hashem, que la serie se llama, el tema de la serie, adelante un poquito más para que me pase ahí, entre una fila y otra, por favor.
Gracias.
es que vemos que el fenómeno de la idolatría continúa. Empezó en Enosh, sigue en el diluvio 1000 años después, sigue con Abraham Avinu contra Nimrod. Entonces, el primer monoteísta de la historia, el primero que peleó por el monoteísmo para divulgar que hay un solo Hashem, Hashem Echad, fue Abraham Avinu. Hubo otros monoteístas, Shem, el hijo de Noah, Metushela, Matusalel, Hanok, pero ellos no hicieron nada. No hicieron nada por erradicar la idolatría y difundir el monoteísmo. Abraham Avinu se llama Rosh Amaminim. Abraham Avinu se llama el jefe de los creyentes, el jefe de los que creyeron que Anoji Hashem lo que hay un solo Dios. Entonces vemos otra vez el factor de la idolatría al final del segundo milenio de la historia. Después pasan 300 años, el pueblo de Israel, que es el pueblo monoteísta, se mete a Egipto y caen en la idolatría, como dice Maimónides, que leímos la semana pasada en la conferencia. La mayoría de los judíos hicieron adictos a la idolatría que había en Egipto, que predominaba en Egipto, y salieron de Mitzrayim con milagros, como la había solamente un 20% del pueblo de Israel, los que más o menos tenían chance de abandonar la idolatría y apegarse. Por eso Moshe Rabbeinu, cuando les dijo que hagan el cordero de Korban Pesach, dijo Nishehu, Nishehu Ujulahem Tzon. Nishehu es la perashá que se lee el primer día de Pesach. ¿Qué quiere decir Nishehu? Nishehu quiere decir Moshe arrastrar, arrastró en un cordero. Pero la Gemara dice Nishehu, Nishehu Yedehem y Nabodazra. Suelten sus manos de las idolatrías y hagan Shehita, la Bodazra de Egipto era el cordero. Y el día que predomina el signo zodiacal del cordero es en el mes de Nisan, en marzo. ¿Cómo se llama ese signo? Tauro.
Tauro.
Tauro. Tauro es el signo. Después de Pisces que dice Tauro. Después de Adar, Nisan, Aries es el signo zodiacal de que es un cordero, ¿sí? Era el signo del mes de Nisan, y el día 15, que es el día que más fuerte está en el cielo, la fuerza de ese signo zodiacal, era el día de Pesach. Ese día van a hacer Shehita al cordero y lo van a asar y comerlo asado. Eso es como una destrucción de la idolatría. Vemos que la salida de Egipto iba de la mano con eliminar la Bodazara. Y posteriormente, el día 49, 50 de la salida de Egipto, reciben la Torah. Lo primero que Dios les dice en los 10 mandamientos: primer mandamiento, yo soy Dios. Segundo mandamiento, no tendrás figuras, no, ni una figura cae del cielo, cae de la tierra, ni un animal, ni un pez. Le pregunté una vez a un cristiano, un católico, le dije: ¿ustedes creen en el Viejo Testamento en el Antiguo? Dice, sí. ¿Ustedes creen en los 10 mandamientos? Sí. ¿Me pueden leer el segundo mandamiento y traducirlo? ¿Tienen ustedes traducción? Ahí dice, no pueden adorar ninguna figura, no pueden besar ni postrarse a ninguna imagen. Entonces, ¿cómo ustedes respetan el segundo mandamiento? Ah, olvídate de los 613, dijo, el segundo mandamiento. Se lo pregunté a varios católicos, ¿eh? Fueron a checar, porque como ellos no estudian el Antiguo Testamento, no lo tienen ahí de reliquia, fueron a checar, al final encontraron una traducción que lo cambia, el segundo testamento, el segundo mandamiento lo cambia, lo tergiversa, y en vez de no tener las figuras, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo cambiaron, inventaron otra cosa, otros 10 mandamientos, vamos a unir, sí, pero no, Hashem, 50-50 de la salida de Egipto, dijo, no tendrás figuras en el segundo mandamiento. ¿Y qué pasa 40 días después de haber recibido la Torah? Hasta hoy en día estamos con ese problema. Hasta hoy en día estamos pagando ese pecado. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? Nada más y nada menos el becerro de oro, Abulazar. El pueblo de Israel había llegado a un nivel inalcanzable, incalculable, ya iban a ser como Malachim, que no iban a morir, la muerte ya se había acabado. Después de matar a Torah, el Yehudí ya no iba a morir, iban a estar aquí nuestros abuelos con nosotros hasta que venga el Mashiach. Sin embargo, cometieron el pecado de Abulazar, volvieron a contraer el virus de la víbora de la serpiente y volvió a traer el veneno de la muerte. con el becerro de oro. Entonces, otra vez, luego entran a Israel 40 años después, entran a la tierra de Israel, conquistan la tierra, y Moshe Rabbeinu les advierte, no hagan Abodá Zará. Y nada más y nada menos, los reyes de Israel, el que lee la historia de los profetas, el 80-90% de los 1000 años que estuvo Israel en su tierra con dominio propio, el 80% eran idólatras de la historia de esos 1000 años. Hasta que Hashem se enojó y tuvo que destruir el primer templo. El primer templo se destruyó por la idolatría. Y en el segundo templo, al principio, cuando volvieron de Babel, ahí fue cuando lloraron los jajamim. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este problema? Y se acuerdan que les conté la historia que bajó un becerro, ¿sí?, que era la idolatría, y ellos la mataron. Y ahí se quitó hace 2000 años, exactamente en la época en que empezó el imperio romano, se eliminó el Yetzer Hará de la Abodá Zará. Y contamos también que uno de los reyes idólatras se llamaba Menashe Ben Hizkiyahu, era nieto de David HaMelech, bisnieto de David HaMelech, de un rey ultra idólatra, que la Mishnah dice que el Masejet Sanedrín, que perdió el pasaporte a la Abodá, de tanta idolatría que hizo y promovió, perdió el derecho a la Abodá. Y la Gemara cuenta de un jajam del Talmud, 1000 años después, que dijo, mañana vamos a dar la clase de nuestro cuate Menashe. Dijo, cuate, vino en sueño. Dijo, ¿tú sabes cómo partir un pan? ¿Se acuerdan de esa clase? Vale la pena escuchar toda la serie. ¿Se acuerdan? Le dijo Menashe, tú me llamas cuate si no sabes ni cómo se hace la mozí. A ver, ¿de qué parte del pan se hace la mozí? Dijo, y si eran ustedes tan sabios, tan conocedores de Torah, ¿por qué hacían la Abodá Zará? ¿Qué le contestó Menashe? Si tú estuvieras en mi generación, te hubieras levantado la túnica y me hubieras perseguido como un león para hacer la Abodá Zará atrás de mí. Tú no sabes lo que era el Yetzer Hará que había. Qué fácil decir, oye, ya no tienen el Yetzer Hará, la Abodá Zará. Es fácil criticar a los que sí la hacían. Entonces vemos que a lo largo de toda la historia, el tema que predomina es el tema de la Abodá Zará. Y no solamente eso, cuando decimos el Aleinu LeShavea, donde estamos alabándonos y sintiéndonos orgullosos de ser judíos, que no somos como los goyim, ¿qué decimos? ¿Por qué? ¿En qué no somos como ellos? No decimos que ellos comen tareas, nosotros comemos kosher, que ellos no respetan Shabbat, no hablamos de eso. Que ellos se aposternan a tonterías y nosotros, Difne Melech, Masjea Melachim, a cada uno. Cuando pedimos que lleve Mashiach, ¿para qué lo pedimos? Al que le cabela a Adonai Eloheinu, para que le abrir Yerulim Minar, para quitar toda la mugre de la tierra, toda la linca, toda la sabodad de la carótica de todo. Entonces, aparentemente tenemos que el tema del año cero de la creación, hasta el año 6000, gira alrededor de la idolatría. Y la pregunta primera que preguntamos, ¿qué tanto tiene el tema de la idolatría? ¿Cómo puede ser que una persona culta pueda creer que una piedra, que una madera o que un muñeco sea Dios? Como le dijo Abraham Avinu a la viejita, este muñeco lo fabricó mi papá, ¿cómo crees que te va a crear a ti? Si hace 5 días este muñeco no existía. ¿Cómo la gente culta puede creer en esa tontería? Número 2, ¿qué tanto Yetzer Hará puede haber de eso? Yetzer Hará puede tener tanto Yetzer Hará de la Abodá Zará, de decir así, tener deseo, del sexo se entiende y de otros pecados se entiende que haya Yetzer Hará, pero que haya Yetzer Hará de adorar una figura, esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que preguntamos, son 5 preguntas en total, que la Gemara dice, no está mi libreta, a ver las preguntas. Primera pregunta, ¿por qué tanto el tema de la idolatría abarca el principio de la historia hasta el final? ¿Qué tanto puede tener la persona culta tendencia a creer que eso es Dios? Número 2, ¿cuánto Yetzer Hará? Yetzer Hará quiere decir deseo. ¿Cuánto deseo? ¿Por qué puede haber un deseo de hacer a la Zara? Al menos hasta el tiempo que los ajamín tuvieron que romper ese deseo. Tercera pregunta, que es fuerte, no menos que las otras. La Gemara dice, Maser de Chabat, coja 105, cola coes, toda persona que se enoja, Si es veneja que ido a ver a Adonai Salah, tienes que tomarlo como si fuera que va a misa los domingos. Es idólatra. Y le conté la historia de mi consuelo, ¿se acuerdan, no? Que dijo que odia el edificio porque ese edificio lo hizo 200 veces y idólatra. ¿De qué me sirve construir un edificio si el precio que pagué por él es muy caro? El precio de que me juzgue, o sea. Entonces preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿De dónde lo aprende la Gemara? En la Sefer Chalar. Lo lleve ja el zar. No habrá un Dios ajeno. Cierra nuestra puerta en el Señor. Esta es la Gracias. Yo le estoy bien para que se quede bien, ¿no? Naomi, cierra también esta para que no te haya oído por ahí. ¿Se puede? Un poco de duda. Cierra la próxima. Lo lleva a el zar, dice la Gemara en Masejet Shabbat, hoja 105. Hay un pasú en el Salmo del día jueves, que es el día mañana. Lo lleva a el zar. No habrá dentro de ti un Dios ajeno. ¿Qué quiere decir dentro de ti? Y de hecho, no hagas dioses ajenos. Dice, no habrá dentro de ti. ¿Cuándo es dentro de ti? Cuando te enojas. Cuando te enojas, la obra está dentro de ti. El Zohar dice que es peligroso verle la cara a una persona enojada. Encolerizada, no hay que verle la cara. Es peligroso. Se contagia uno, se contamina y le puede traer un daño. ¿Qué tanto? Entonces la pregunta es, si tanto habla la Torah de Abodá Zara, de repente dicen que se enoja, es como que hace Abodá Zara, ¿por qué? ¿Por qué el que se enoja se considera como que hace Abodá Zara? Esa es la tercera pregunta de la serie. La cuarta pregunta, la Gemara dice en Maseje Shabbat, Ashomer Shabbat, toda persona que cuida el Shabbat, y esto coincidió con el Shabbat Kroger, todo el que cuida el Shabbat como debe de ser, aunque sea idólatra, como la generación de Enosh, Dios lo perdona. Shenema, como dice el Pasuk, Ashre Enosh, dichoso el Enosh que haga esto. ¿Quién es? Shomer Shabbat Mehalelo. Que cuide el Shabbat de no profanarlo, aunque sea Enosh, aunque sea del tipo de Enosh que eran idólatras, Hashem Mahullo, le va a perdonar el pecado. Entonces, por un lado vemos lo grave que es la idolatría, que no la entendemos. No entendemos la lógica, la ideología, no entendemos el bien de la nada. Pero es gravísimo, eso ha destruido el mundo. Por otro lado te dicen, el que se enoja es idólatra. Y por otro lado te dicen, y cuando cuida Shabbat, te lo perdona. Y la última pregunta de la serie, son cinco preguntas para que lo recuerden, es, siempre que la Torah habla de advertencia de no hacer idolatría, antes que eso, habla de la comida. Dice, de ti, metal, sején, delito, llorero, mancoso, para las lluvias, la jaltá de sabata, y vas a comer, y te vas a llenar, y shamerú la gen, peinistero, abgen, besartema, abatema, lo imagen, cuidadito, que no se van a desviar y hacer otros ídolos, y shtahabitem, la gen, y entonces se va a enojar a Shem, y va a frenar las lluvias, entonces parece que hay un vínculo muy directo entre la comida y la idolatría. Comida me refiero a comer abundante, más de lo necesario. La jaltá de sabata, cuando estés gordo, y llamarú la gente, cuidado de no hacer abodazara. Por eso siempre le dibujan las figuras abodazara gordas. El imágeno también de sexualidad también, ¿no? El gordo es el que pone en las fotos. Mamá no es, no sé cómo le llaman. No es Yahesh, es decir, gordote. No sé, alguna también lo de para el gordo. Alguna también con panzón así. ¿Sí? Pues así está en la Torah. En la Torah se ve que la gordura deriva en Abodá Zará. ¿Qué tiene que ver ser gordo, la comida, con Abodá Zará? ¿Sí? Entonces, estas son las cinco preguntas. No estamos de acuerdo, Lina. Así están los dibujos de la Abodá Zará. Casi todas, fíjense, las hacen gordos. Y la Torah dice, va a pedir tojar de sabata, te vas a llenar, te vas a hartar y vas a hacer idolatría. Entonces las cinco preguntas son, una, ¿cuál es la lógica de la idolatría? La segunda pregunta es, ¿cuál es el bien de la idolatría? Que uno tenga que entender. enojas con la Abodá Zará. Cuarta pregunta, ¿por qué que cuida Shabbat limpia la Abodá Zará? Y quinta pregunta, la jatá de Sabata y Shameru la gente, comerás y te comerás, ¿por qué la gordura trae a la Abodá Zará? ¿Está bien? Este es el tema. La verdad, hoy tenía preparado, estaba en duda de qué hablar. Preparé como una media hora de conferencia sobre el tema del Kaz, del enojo. No sé si decirlo hoy o dejarlo. Es que puedo decirlo en un orden o en otro, ¿sí? Para explicar por qué el Kaz es tan grave y por qué llega a nivel de la vida. Pero prefiero mejor seguir la línea de lo que empezamos la semana pasada para que tenga una secuencia. Y voy a postergar todo el tema del Kaz para la próxima conferencia. Es impresionante los mensajes que tengo, ¿eh? Revolucionarios y novedosos. Porque una señora me reclamó que este año no hablé de Rachel. Este año pasó el 11 de Cheshvan y no nos dijo nada de Rachel. Y que toda la serie, hay 88 conferencias del mes de Cheshvan. 88, lo chequeé ahora en internet, y está decidido 88 clases de Cheshvan. Yo creo que 20 son de Rachel. Entonces ya, va a cansar la gente, siempre lo mismo. Este año estoy trabajando en la próxima conferencia. Cuando hablemos del CAS, lo voy a relacionar con Rachel también y vamos a cumplir con ella en mes. Rabotay, voy a seguir yo la línea de la ideología. La semana pasada contestamos la primera pregunta. ¿Cómo es que la humanidad llegó a creer un muñeco de Dios? ¿Quién se acuerda? Pasen, por favor. ¿Qué lugar que están ustedes? A ver, ¿quién se acuerda la charla que traje en la pantalla? Les leí todo el Rambam, les traduje palabra por palabra casi. ¿Cómo es que llegaron los primeros idólatras en la generación de Enosh a creer en la idolatría? ¿Cómo empezó la idolatría? ¿Quién se acuerda? No figura. Primero era que. Primero las estrellas. La Abodá Zará se llama Oed, pase de aquel lugar, que adelante, por favor. Primera fila. Primera o segunda. Abodá Kohavim Mazalot, así le llama Maimónides al tema de Abodá Zará. Ah, una de las cosas que también está dentro de las preguntas, que en la Torah hay 52 mitzvot que hablan de Abodá Zará. De las 613 mitzvot, el 8% están relacionados con Abodá Zará. ¿Qué tan importante es que el 8% de nuestras mitzvot, de todas las 613, hablan de Abodá Zará? El Rambam de Alajot Abodá Zará, él le llama Alajot Abodá Kohanim Mazalot, el servicio a las estrellas y a los signos zodiacales, Mazalot. Entonces explica Rambam en el primer capítulo, que los primeros siglos atrás no es que renegaban la existencia de Dios en el cielo, que creó el cielo y la tierra. Pero sabían, hace 365 años, Adam Arishon, que Hashem lo creó, estaba vivo, y dice, Hashem me creó a mí, que están hablando. No había duda de que Dios creó todo el planeta. Pero ellos veían el poder que Hashem le dio a las estrellas. Las estrellas, creo que todos están en la parte más alta, y tienen un poder. Hashem maneja el mundo a través de las estrellas. No maneja en forma directa, así como un rey, un presidente, maneja el gobierno a través de ministros. Hashem maneja el mundo a través del Sol, de la Luna, de Marte, de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Géser, Belurat y Fede. Hay ministros que Hashem les delega funciones. Tú te vas a encargar de las frutas, tú te vas a encargar de las verduras, tú te vas a encargar de la farmacia, tú de la salud, tú del tema de las mujeres, tú del tema de los hombres. Tiene ministros de Shema y Arriba. Entonces, estos seres humanos inteligentes, astrólogos, conocían la astronomía y la astrología, veían el gran poder que Hashem le dio a las estrellas. Con estas estrellas, Koahogura, decimos en la Tefilá de Shabbat en Yotzer, Koahogur, Tobim Meoroche de la Meloeno, son preciosos los astros que creó nuestro Dios. Y el Salam de Da, de Binah Uasquel, les puso Da, el Sol tiene Da, Binah Uasquel, Sol entiende, Sol la Luna, entiende, Binah Uasquel. coagulada también, le dio fuerza y poder, Liot Moshelim Bekeret Tebel, para dominar lo que pasa en el universo. Entonces la gente dijo, los seres humanos de esa época dijeron, un rey quiere que le den honor al rey, quiere que le den honor a los ministros del rey. El que le falta respeto a un ministro del rey va a la cárcel. ¿Por qué? Porque el respeto y el honor al ministro es el respeto y el honor al rey. El rey dijo, ese es el ministro de economía, no le puedes faltar más, le falta respeto a un policía. Me dijo una persona en Estados Unidos, el que levanta la voz a un policía va a la cárcel, va al bote. ¿Por qué? Porque es un funcionario de gobierno. ¿Y qué hay? Faltarle a un funcionario de gobierno es faltarle respeto al gobierno. Entonces esta gente dijo, así como el rey quiere que le den honor a sus ministros, Hashem, el creador del mundo, quiere que le dé honor al sol, a la luna, a las estrellas que son ministros de Dios. Entonces empezaron a rezarle al sol. Oh sol, tú ministro de Hashem, qué grande eres sol, que Hashem te puso como ministro para darnos la luz desde que amanece hasta que oscurece. Oh sol, gracias sol, qué bonito te ves. Y le rezaban al sol como ministro de Dios. Hasta ahí no estaba mal, aparentemente. Luego a la luna, oh luna, tú Dios te encargó de levantar las olas del mar y de hacer esta. La luna tiene funciones de endulzar las frutas en la noche, la luna brilla, al final hace que, me contaron que en Halal, el pistache le llaman Fistuk Halal, así le llaman en Israel. Cuando vas a comprar pistache, es el Fistuk Halal, el pistache Halal. ¿Por qué le llaman? El abuelito de Rami Shan, ahora ya me contó, que se acuerda en Halal, cuando venían el Fistuk, Fistuk es el pistache, decían, Fistuk el Ashure, Fistuk el Ashure, Fistuk el Ashure. ¿Qué es el Ashure? Del día 10, Fistuk del 10, Fistuk del 10, Fistuk del 10, Fistuk del 10, ¿qué es el 10? Lo que pasa es que el pistache en el árbol está cerrado, pero si está cerrado no lo puedes comer. Cuando se dan pistache cerrado, ya lo tiras. Le encontraron parte de nueces para partir un pistache. ¿Cuándo es comestible el pistache? Cuando está abierto. Dice que algo impresionante, que ¿quién hace que se abra el pistache? La luna, el día 10 del mes. El día 10 del mes, cuando la luna ya llega a un nivel, el que pasa por los campos de pistache, escucha. Se van abriendo, Fistuk el Asure, el pistache cosechado la noche del 10 del mes. Cada 10 del mes, la luna llega a un punto que le da alguna fuerza al pistache que hace para que se abra. Y así lo vendían en Halal, Fistuk el Asure, el pistache del día 10. ¿Se lo sabían en esa? Entonces, bueno, no está grabada, me la contó el abuelito de Dram Shabbat, son hace más de 30 años. Entonces, ¿por qué digo esto? La gente veía que la luna hacía el piso y el sol hacía esto. Y la lavaban y la rezaban, pero siempre como ministros de Dios. Como ministros de Dios. Después, dice Rama, ya les daba flojera lanzar los ojos al sol, a la luna, esto. Y yo, ¿para qué vamos a hacer? Vamos a hacer un templo que se llama el sol. El templo del sol, el templo de la luna, el templo de Marte, el templo de Júpiter. Y así había, creo que hasta el día alguien me dijo, ¿cuál templo? Se llama el templo del sol. ¿Sí? Ponen un sol arriba del templo. Y en ese templo ponían imágenes de sol y la gente ya no tenía que alzar los ojos para rezarle al sol. Iban a ese templo y estaban dibujos de sol y ahí rezaban y traían ofrendas, le traían sacrificios al sol. Otro el templo de la luna traía, y así cada. Después los nietos de esa gente ya se fueron olvidando de que el sol y la luna se los alababa por ser ministros de Dios y pensaban que el sol y la luna tienen una fuerza independiente. Los primeros sacerdotes, dice Rambam, nunca negaban la existencia de un Dios por encima de todo, pero luego los hijos y los nietos y los bisnietos empezaron a creer que el sol es el que tiene la fuerza, no que es ministro de Dios. Y luego empezaron a creer que no el sol, el dibujo del sol, la imagen del sol, la maderita que tiene la forma del sol, es la que tiene la fuerza. Hasta que pasaron generaciones que se fue borrando y erradicando el nombre de Hashem de todo lo más todavía. Si la gente pensaría en el sol, alzaría los ojos y dirían quién hizo el sol. Pero como ya ni pensaban en el sol, pensaban en el dibujo del sol, en la figura. Y luego dice Rama, venían otros profetas y decían, tal figura me vino en sueño y me dijo que ella es una estrella y que ella tiene mucha fuerza y que todo lo que está pasando en el mundo es porque no la respetan a ella. Y que le empiecen a respetar a ella, que hagan esa figura, que la adoren y va a darle mucha veraja. Y empezaban a hacer esas figuras. Hasta que llegó una generación que se borró el nombre de Hashem de toda la humanidad, solamente gente exclusiva como Hanoch, Metushela, Shem creían y sabían que había un solo Dios que está por encima de todo. Hasta que vino Abraham Avinu y nació y empezó a buscar. Abraham también se equivocó al principio. Pensó que el sol, pensó que la luna, pensó que. Hasta que llegó a la conclusión que hay un Dios que es que ve y no se ve. Y ese es el Dios verdadero, y empezó a promover, se lo echaban al fuego, se peleaba con los viejitos, con la gente, con Nimrod, con los ministros de Nimrod. Ah, él fue el primer monoteísta de esto. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada en el Maimonides. Entonces, entendimos la primera pregunta. ¿Cómo llega la humanidad a creer que una figura puede ser Dios? Ese error empieza, se origina del error de darle honor a los ministros de Dios, de darle honor al sol y a los que son los ministros. La pregunta acá viene, algo espectacular, la pueden escuchar ustedes ahora, algo espectacular. Lo escuché de Rav Leninsky al lado de Shalom, aquí en México. Y si yo tengo una pregunta, la gente, los primeros idólatras tenían buena intención o mala intención. Los primeros que idolatraban al sol, buena o mala, seguro que es buena. Ellos nunca querían faltarle respeto a Dios, al contrario, ellos querían honrar más a Dios, honrando a sus ministros. ¿No está bien? Entonces pregunta, ¿cómo de una buena intención puede salir algo tan desastroso? Si la intención era buena, de honrar a Dios a través de sus ministros, ¿cómo puede ser que eso derivó en la tragedia más grande de la humanidad? ¿Te aclara la pregunta? Dice, a ver, que venga Enosh. Enosh, como dice el Rambam, que Enosh mismo era de los equivocados. Enosh mismo fue el primero que adoró al sol. Enosh atzmo minatoim. Enosh mismo era de los equivocados. Les voy a preguntar, voy a analizar a Enosh. Viene Enosh, el nieto de Adán Rishon, dice, yo soy muy creyente, yo soy muy fervoroso por la religión, por el Creador. El Creador es lo máximo, Melech, Matea, Melechim, Matador, Baruchú. Grande, y tanto que lo quiero, y tanto que lo amo, y tanto que lo venero, y yo quiero venerar también, no solamente a él, a sus ministros también. Es como una persona que adora a alguien y da honor a sus hijos por darle honor a la persona. De tanto que lo quiero, no nada más lo adoro a él, adoro a todos los ministros de él. Qué bonito sentimiento, qué bonita acción. ¿Cómo puede ser que de algo tan bonito derive en algo tan desastroso, trágico para la humanidad? ¿Está clara la pregunta? Dijo Rav Leninsky algo espectacular, espectacular. Vamos a suponer que qué belleza lo que dijo. Dice, vamos a suponer que viene aquí el ministro, aquí el ministro de Economía de México, por ejemplo, ¿no? O de Educación y Cultura. Llega aquí a Marcelo y nadie le da, nadie lo pela. Es una falta de respeto a quién? Al gobierno. Porque si llegó el ministro y tú no lo pelas, estás faltando respeto. Y si tú le das honor al ministro de Economía y dices, pase, ya llegó acá el ministro, párense todos, apláudanle, llegó el ministro de Economía, no sé cómo se llama, el ministro de, ¿cómo se llama usted? Y el de Educación y Cultura, un nombre más fácil, bueno. Llegó el Garay, no sé cómo se llama, denle honor al ministro de esto y todos se paran y lo aplauden. ¡Qué bonito! Están dando honor al gobierno. ¿Está bien? Hasta ahí va bien. Pero ¿qué pasa si entra el ministro con el presidente? Viene el presidente y viene el ministro. Entonces dicen, ¡ya llegó el ministro de Cultura! ¡Apláudense, párenle! Es una falta de respeto. ¿Es claro o no? ¿Cuándo es honor al presidente en su ausencia? Cuando el presidente no está, y va el ministro, dale honor al ministro, con eso le estás dando honor. Pero si llega el presidente con el ministro y tú le das honor al ministro, estando presente, es más, no se puede respetar a ningún hombre ni a su padre. La falta de respeto al padre. ¿Sí es la verdad? No puedes tú pararte ante un hijo entrando cuando entra el hijo de papá. Tú no le puedes dar honor al hijo porque está el papá presente. Es una falta de respeto, ¿entendieron cómo está? Tú no le puedes dar respeto al alumno en presencia de su maestro. Yo me acuerdo una vez, cuando entré, mi maestro Gabriel Chivita vino aquí a México para la campaña de Yeshiva. Yo como alumno me acompañaba en las casas de los medivis, de la gente que me invitaba para que le vea Jod y delante de acá también. Entonces yo iba y era traductor, y lo traducía y todo, presentaba y todo. Como la gente me conocía, ni a él, algunas casas a las que no lo conocía. Entonces de repente entro yo, ¿sí? Y entro esta cámara. Y la gente dice, ah, Jajam Shaul, bienvenido Jajam Shaul, bienvenido. Pues. Y yo me moría de vergüenza, decía, mejor, yo, bórrenme, aquí está, este es el Jajam. Yo no, ni me digas la palabra Jajam, no me puedes decir Jajam en presencia de él. Es una falta de respeto a él. Cuando él no está, tú dices, Jajam Shaul, el alumno de Rabades, que está dando honor a Jajam Ares, dándole honor a su alumno. Pero en presencia de él yo me borro. Y si me das a mí, cabot, yo me siento mal, está mal hecho, es una actitud mal hecha. ¿Están escuchando? Así dijo el Raúl Galés. Dice, Enosh tenía razón, es un honor al presidente, al rey, que le den honor a sus ministros. ¿Cuándo? En su ausencia. Pero su presencia es una falta de respeto. Entonces, si tú estás honrando al Sol como ministro de Dios, es porque sientes que Dios está ausente. Porque si estaría presente, ¿cómo le vas a dar honor al ministro en presencia del presidente? ¿Entendido cómo está? De la raíz de toda la idolatría, ¿dónde está todo el punto del error? Que ellos no sentían que Hashem está acá. Si Hashem no está acá, entonces le voy a dar honor al sol, a la luna, porque es el ministro de Hashem. Pero si sentirían que está aquí el Jajam grande, como el ejemplo que te di. No le puedes dar a Jajam chiquito, honor, ¿me entendieron cómo está el punto? Acá empieza todo el problema. Todo el problema de la idolatría empieza cuando la persona deja de sentir la presencia de Hashem y entonces puede adorar a los ministros de Hashem. Porque no está presente el rey. Pero si el rey está presente en todas partes, bueno, por eso cuando Hashem dijo en el segundo mandamiento, se van a volver locos de esta situación. Cuando Hashem dijo en el segundo mandamiento, no tendrás Elohim Ajerim. ¿Cómo dice? ¿A ver quién se acuerda? Yo creo que eso es el santo memoria de los mandamientos, ¿no? Anoji, Adonai Eloheja, Hashem Atetija, Meretz Yisrael. Es el primero. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Segundo mandamiento. Lo Yeleja Elohim Ajerim al Panay. No tendrán otros dioses en mi presencia, al panal, en mi cara. Como diciendo, en mi cara no, pero si es atrás de mí pueden hacerlo. Así parece, así se entiende de la Torah. No tendrán otros dioses al panal, en mi cara. Pero si lo haces, no, en mi cara no hay problema. Como un papá que dice, hijo, no fumes en mi cara. Si fumas atrás de mí, no, pero en mi cara. ¿Entendieron? Así se entiende de la Torah. ¿Qué es al panal? Yo nunca entendía que es al panal. Es lo que dijo Hashem en el segundo mandamiento. Yo sé que cuando tú vas a adorar a una figura, no es por faltarme respeto a mí, es por adorar a un ministro mío. Pero no lo puedes hacer porque al panal, todo lo que hagas en mi casa, todo lo que tú le hagas honor a un ministro mío, lo estás haciendo al panal, en mi casa, y en mi casa no le puedes dar honor a un ministro mío. Porque si tú le das honor, me estás faltando el respeto a mí o estás ignorando mi presencia. ¿Me entendieron cómo está? Pues con eso vamos, estamos entendiendo, avanzando un paso más. ¿Por qué? ¿Por qué el principio de la oración estuvo equivocada y tuvo resultados trágicos que aparentemente estuvo bien hecho con buenas intenciones? Estuvo mal hecho del principio. ¿Por qué? Porque la plataforma para darle honor al sol es ignorar la presencia del presidente de Dios. Y si estaría aquí otro presidente, no le puede dar honor al ministro. Está espectacular, ¿no? Entonces con esto ya vamos. equivocarse los primeros idólatras? Y dos, ¿por qué una intención buena puede tener resultados tan trágicos? Porque esa intención buena está basada en un error garrafal. El error garrafal es pensar que el reino está aquí. Si el reino está aquí, le puedo dar una mano. Y ahí empieza la verdadera. La verdadera empieza cuando tú no sientes la presencia de Hashem en cada sitio, en cada lugar. Cuando piensas que Dios está en el templo y no en tu casa. Hay gente que así, hay gente que en el templo se porta muy bien, por su casa. O en, como dijo una vez un señor hace muchísimos años, me encontré en relaciones exteriores, estaba tramitando la naturalización. Y me encontré con un señor que es originario de Turquía, que ya estaba aquí también muchos años y estaba también tramitando lo mismo. Nos pusimos a platicar, el señor no se veía acercado a la religión. Hablamos de un tema, de otro. Empezamos a hablar de la comunidad, que tú que eres Halevi, los Halevi. Que sí, los Halevi, me dice, son muy apegados a la tradición, a la religión. Que sí, pues a Dios, sí. Y luego me dice una frase y me quedé así. Me dice, ustedes los Halevi son muy religiosos en el templo, pero se olvidan de Dios en el negocio. Ahí no existe Dios. Ahí el Dios de ustedes es el dinero. Para obtener dinero están dispuestos a pasar todos los pecados del mundo con tal de ganar un dinero. Que son muy religiosos en el templo. Me quedé. Sí, que ese es exactamente Hilul Hashem. Hilul Hashem es profanar el nombre de Dios. Te ven rezando, rezando, rezando y luego en el centro te ven haciendo cosas mal hechas, chuecas, torcidas. Y es la primera pregunta que le preguntan a la persona. Cuando sube al cielo, comercializarse con honestidad. Entonces, volvemos al tema. La raíz de la Avodá Zará es cuando la persona piensa que Dios está nada más en el templo. Y en la calle no está, en mi casa no está, en el negocio no está. Entonces, si ahí no está Dios, ahí puedo poner el Shepherd, ahí puedo poner al sol, ahí puedo poner a la luna, ahí puedo poner a otros que son ministros de Dios. Porque si está presente el rey, no le puedes dar. Es lo que dice Hashem. No hagas figuras en mi presencia. No en mi presencia, en todas partes. Busca un lugar donde yo no estoy y haz la bolada. Y adora al sol. Donde yo no estoy. Pero mientras yo estoy, no puedes adorar otra cosa. Y tenía que mostrar el punto. Había una señora que yo le pregunté una vez. ¿Usted es religiosa? Me dice, no, así, pero yo soy muy creyente. Yo creo en Dios, creo en Hashem. Y Hashem lo tengo en mi corazón. Y me empezó a decir todas esas palabras, ¿no? En mi corazón, yo tengo la fe. Como decía el máximo, ama y haz lo que quieras. Yo tengo fe, tengo amor. Ya. Con eso, todo el mundo. Como decía el rabbi again, cuando decía again, la gente que dice en el corazón. ¿Por qué tantas personas cardíacos hoy en día? Si la religión tiene 603 mitzvot. Cada mitzvah es un miembro de la persona, entonces se distribuye la energía en 603. Pero si tú no respetas ni una mitzvah, nada más corazón, 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 se carga demasiado el corazón, tiene un infarto. Dice, no, tienes que repartir la mitzvot, la energía, hay que repartir en los 248, este dedo tiene que ser una mitzvah, y eso también, pues la luz se reparte, la carga es en el corazón. Entonces esa señora era de las que decía la fe, entonces todo el tiempo decía que no es lo principal la fe, y digo, hay una hermana que dice que vino Habacuc y dijo la base de todo es la fe, o sea, dígame una fe izquierda, la persona que tiene fe, tiene todo, entonces ella se agarraba de eso, yo la fe, no importa Shabbat, Kasher, no Kasher, Tevilá, no Tevilá, la fe, la fe, ¿vale? Bueno, un día me habla porque con la gente, ajá, va a venir a México el agua de ese, y me dijeron que va a estar 3 días en mi casa, va a dormir bastante, va a hospedar en mi casa 3 días. Y por favor, usted aconséjeme qué tengo que hacer, yo no sé qué hacer, cómo es el coche, no el coche, bueno, la coche, vajilla, desechable, compró vajilla nueva, tevilá, todo, ya que arregló todo el coche bien arreglado, ¿sí? Había otro problema, me llevó a su casa la señora, ¿sí? Y me dice, esta figura, ¿verdad que no va a ver, vamos a sacar como, era una figura de una mujer mal, así, una escultura, una cosa, ya se empezó a quitar tapones de cuadro y quitó de cuadro. De Kitsur cambió su casa entera por cagó, va a estar el cajón tan grande. A ver, me acuerdo una vez que iba a un chevelado hace poco, un chevelado en Secretaría de Marina, chevelado la noche antes de abrir, de unos cuates. Me invitaron para que lleve el rezo y la gente un poco que los conocemos. Y una casa espectacular, ahí en Secretaría de los Nuevos, que construyó unos edificios muy caros. Y a la hora después de terminar de leer, había que decir el Kadish, yo pregunté, ¿hacia dónde es el oriente para decir el Kadish? Y yo nací allá, volteé hacia allá, un muro entero de mujeres desnudas. Sí, un mural, carísimo, un mural que costó $200,000, ¿sí? Dije, ¿hacia allá el Kadish? ¡Hacia allá! ¿Cómo así el Kadish? Y empezaron todos a reír igual que ustedes. ¿Cómo es el Kadish hacia allá? Un señor hace poco que me invitó a su casa, me dijo, un favor, le pido, cuando venga a mi casa, quería que le pongan en el ya, venga con los ojos de cielo, José Miguel. Se preocupó, por todas las tiene figuras, por todas las camine con los ojos de cielo. Entonces esa señora hace 20 años, 30, que iba a venir a obedecer, quitó la tele, quitó las figuras, todo porque viene acá. Viene acá, le da pena, le compró equipa a sus hijos, para que se compra, ¿cómo va a estar sin equipa frente al cajón? La mujer le compró una máscara, se compró una máscara para ella. ¡Viene el cajón! ¡Viene el cajón! Y yo le pregunté a ella, a la señora, oye, si en vez del cajón, le voy a decir que dicen que va a venir Maimónides, ya me vuelvo loca. No, si viene Maimónides, ya tengo que purificar toda mi casa de nuevo, purificar, meter toda la casa de la telita, hacer la gala. Digo, si te dicen que el Maimónides va a venir, no sé, empecé sin nombre, Moshe Rabén, así me quedo. Dice, y si te dicen que va a venir Dios a tu casa, Dios. Digo, ¿quién es más grande? ¿Lo va a decir? Hashem. Si tú sientes que en tu casa no puede estar un jajam tan grande con esas figuras, ¡menos puede estar Hashem! Pues, ¿qué me está diciendo que tú tienes fe? ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo a Dios en mi corazón, si Dios estaría en tu casa, esas figuras no estarían ahí. Y si están ahí es porque Dios no está en tu casa, Dios está en el Kinis. Si tú vas a un Kinis y ves una figura de esas, de la que tienes en tu casa, ¿vuelves a ir a tu Kinis? A ver, te pregunto, si vas a un Kinis y ves una figura de las que tienes en tu casa, ¿vuelves a ir a ese Kinis? ¿Por qué? Porque entiendes que no puede, no es compatible la presencia de Dios con esa figura. Entonces en tu casa Dios no está. A mí no me vas con cuentos. Y ya está tu casa preparada para volver a la verdad. ¿Por qué? Porque toda la raíz de la boda de las cuando no está presente el rey, puedo adorar a los ministros. Pero en presencia del rey, no puedo adorar a los ministros. ¿Está presente el rey o no está presente? Ahí empieza toda la boda. Y con eso ya estamos dando la introducción para empezar a entender por qué es la calamidad de la humanidad el tema de la idolatría. Porque todo el origen de la idolatría era adorar a los ministros. Y adorar a los ministros solamente se puede adorar en ausencia del rey. En presencia del rey no se puede. Entonces, ¿por qué estás adorando al sol? Porque no ves a Hashem. Adoras al sol. No niegas la existencia de Hashem. No, porque esta señora dice, yo tengo fe. No niega la existencia, niega la presencia. ¿Escucharon? No niega la existencia, niega la presencia. Niega el medoco, la ares que voló. Lo que decimos en Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tzvaot Melo Kol Haaretz Kevodo. Toda la tierra está llena de su amor. Todo está en todas partes. En toda la tierra, donde vayas. De vacaciones también. En el avión también. En las vegas también. A donde estés está Hashem ahí. Y si no lo habías delante de la cama de este, menos puede ser delante de Hashem. Y que como dice, porque fue su aniversario. La semana pasada todo el mundo celebró el 3 de Shvan, fue su aniversario, tuvo 1,000,000 de personas que pasaron su entierro. Lo que no harías delante de un gran jajam, no lo puedes hacer delante de Hashem, si lo haces porque no sientes que Hashem. Entonces, esta es la enseñanza de Shalom Aleichem. Con esto vamos a cerrar la charla, la tercera charla del tema de idolatría versus monoteísmo. Si alguien pregunta ¿Cómo puede ser que la gente, que la humanidad llegó a creer que un muñeco es Dios? Maimónides da la respuesta. El desenlace de la idolatría empezó por el lado bueno de creer en los ministros, de darle honor a los ministros, y luego hizo un dibujo de los ministros, y luego pensaron que esa era la fuerza. Así llegó la gente a equivocarse en la idolatría. La pregunta es, si la intención era buena, ¿por qué tuvo resultados tan trágicos? Porque la plataforma para llegar a esta acción es la ausencia del rey. Mientras está el rey, no le puedes dar honor al ministro. Y bien Hashem dice en el segundo mandamiento, no adorarás ninguna fuerza en mi presencia, al panay. Como yo estoy presente en todas partes, no hay una parte donde puedas adorar a Elohim Aherim, a otras fuerzas. Porque todas esas fuerzas dependen de mí. Yo las puse como ministros y no puedes dar honor a un ministro mientras está el rey presente. No le puedes dar honor al hijo en presencia de su papá. Le das honor al papá, no le das honor al hijo. Entonces toda la base de lo que provoca la destrucción de la humanidad es cuando los seres humanos dejan de sentir la presencia. Cuando sienten la existencia, pero no la presencia. ¿Qué hace nadie que tengo mucha fe? Creen la existencia de Hashem. ¿Estoy de acuerdo? Pues no creen la presencia. Porque su actitud no está acorde. La prueba es cuando le dan la presencia de un jajam, actúa diferente. Entonces quiere decir que no crees en la presencia. Al no creer en la presencia, da lugar a empezar a creer en el Shepe, en Ainara, en Onanita, en la que se mueve así, en otras cosas que probablemente tengan alguna fuerza. Puede ser con el sol y la luna, pero mientras está el rey Melech Mahem Elohim, eso no tiene nada que hacer. Pero como no está eso, tengo que poner al otro. ¿Me entendieron? Porque la gente va a seguir que ponen esto y ponen lo otro. Como no está Hashem ahí, se quieren proteger. ¿Cómo se protege? Un Shepe, una monita, una cosita, una esta, una la otra. Y si está Hashem, si tú estás al lado, yo lo pregunto, si tú estás al lado del rey, del presidente, ¿tienes miedo que alguien te asalte? ¿Tienes miedo que alguien te robe? ¿Al lado del rey? ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Entendieron cómo está? La persona empieza a buscar protecciones cuando se siente desprotegido. ¿Por qué se siente desprotegido? Porque no siente la presencia de Hashem, no siente el dolor. Ahí empieza el principio de la duda. Y estamos viendo ahora por qué los resultados son tan trágicos, porque la plataforma que lleva a empezar a pensar en esas ideas es por la falta de sentir la presencia de Hashem. La próxima conferencia va a ser, ¿y por qué la gente le cuesta tanto trabajo sentir la presencia de Hashem? Ese es el segundo tema, porque es uno de los temas más difíciles para el ser humano. Hablo para mí, para todos. Shiviti Hashem Benigitami. Shiviti Hashem Benigitami. Besat Hashem, ahorita se hizo un poco tarde, pero el próximo miércoles nos va a contar una historia espeluznante del maestro Galáez, cuando le pidió que lo llegara a la neura a pedirme consejo a Vidal Chamán. Creo que una vez lo conté, ¿se acuerdan? Es espeluznante la historia, con detalles se la voy a contar. Si quieren, una vez 5 minutos. 5 minutos, ¿tienen? ¿O que hay alguna señora que se tiene que ir? ¿Se tienen que ir?
No.
Ok, 5 minutos, ok. La botella. Mi maestro realidad de Shevita, yo estuve con él 10 años, 7 años de soltero y 3 de casado. En los 3 de casado tuve el jur de ser, aparte de su alumno, su chofer. Yo estudiaba con él capital 4 horas y 10 al día, en privado, y aparte lo llevaba, yo lo ofrecía llevarlo a todos lados porque aprendí más de chofer que de alumno. El que camina con su familia aprende de su conducta. Una de las cosas que aprendí impresionante, jamás me dijo, Shaul, me llevas a tal lugar. Me decía, Shaul, estás invitado a tal boda, vas a ir a tal boda, y yo ya me imaginaba, decía, sí, ¿se puede ir contigo? Así era la forma de pedirme, para no usar a un alumno como chofer, como sirviente, sino era como de paso, aventón, ya que vas, me lleva. Siempre, cuando tenía que ir a Yerushalay con Mierda, que es una hora de carretera, me decía, Shaul, ¿tienes algo que hacer en Mierda? Y yo le contestaba así como una cuñada, le diría a mi mamá, le diría, ¿eh? Si tengo que ir a visitar hace mucho que me voy, que bueno, puedo ir contigo y de paso me llevas Así siempre. Siempre, jamás me dijo llevarme a otro lugar. Yo era su chofer oficial, ofrecido voluntario. Jamás me dijo llevarme a otro lugar. Tienes lo que hacer en tal lugar, vas a ir a tal lugar. Así. Entonces, siempre que viajábamos en el camino, me decía el propósito de su viaje. Me decía, voy porque tal persona, el compromiso de su hija, eso es mi facultad cuando era más chiquito. Me decía, si era para algo del Sibur, también me decía, voy con Rashah para preguntarle de este asunto que está pasando en la cabeza. Me comentaba, yo era también su alumno, y él aprovechaba a enseñarme cosas. En este viaje, me dijo, Shaul, ¿tienes lo que hacer en Nebra? Le dije, sí. Me dice, ¿puedo ir contigo? Sí, ¿a qué hora salimos? A las 7, sí, con mucho gusto. Todo el camino no me dijo nada, a qué va, ni a dónde va, ni por qué va. Faltaban 10 minutos para llegar a la Nebra. Me dice, Shaul, ¿sabes a dónde vamos? Y dice, a Nebra. Me dice, ¿para casa de quién? Le dije, no sé, usted no me dijo. Me dice, ¿por qué no me pregunta? Le dije, ¿cómo le voy a preguntar? Si usted no me dice, porque no me quiere decir. Y dice, no, sí, sí. Vamos a visitar a un Obed Hashem que se llama Brandon Segal, el más chico que él, 10 años. A un Talib que se llama Brandon Segal. Y vamos, qué bueno, ¿y para qué? Él me dice, ¿para qué? Pues para pedirle un consejo cómo tener vida chamán. Yo quiero que me dé un consejo cómo tener vida chamán. Wow. Yo casi me desmayo, casi quiero el control del volante. Mi Rab, que para mí era un ángel, él me está llevando, me está pidiendo que lo lleve con alguien 10 años menor que él, para que le pregunte cómo tener el chamán. Wow. Yo casi pierdo el control del volante. Yo no sé si frenar, si acelerar, si poner la primera, la segunda. Llegamos a mi Rab a las 8 de la noche más o menos, me llevó hasta la casa de él. Dije, jamás lo espero, ojalá me sino que haga, pues me iba a venir a estar tu cuñada. Dijo, va a estar tu familia. Y a qué hora regreso. Me dice, calcula que nos vamos a las 10, 2 horas más, 10 de la noche, ya nos regresamos a ellos. Regreso a las 10, me subo a casa de Jajam Bonsela, y está aquí mi maestro grabado con 10 también encerrados en el cuarto. Bueno, voy a esperar, yo por sí con mucho gusto espero. 11 de la noche, 11 y media, 12, 12 y media, 1 de la mañana. Esta vez más tarde que regresé con él de un viaje de carretera, 1 y media de la mañana, sale Teján, y vamos en el coche de regreso, estoy un poco cansado también, vamos en el carro de regreso. Le digo, ajá, ahora sí, ya no aguanté. Digo, ¿y? Ajá, ¿qué le digo? Que la verdad, estuvo 5 horas con él. Estuve 5 horas y no le pude sacar nada. Yo, como no le dio el polvito de la chamaya, no le dio la receta ni la chamaya, dice no. ¿Y cómo? Digo, a ver, no puede decir que he sido en 5 horas. Me dice, te voy a decir lo que me dijo. Me dijo, ir al chamán y nada más una cosa. Todo el tiempo sentí que ayer está presente. Y cuando estás ahora, así le dijo él, que yo estoy hablando contigo y Hashem está viendo el mismo movimiento. Y vio que yo hice la mano así. Y sabe por qué la hice la mano así. Si la hice para demostrar que yo sé, o la hice para explicarte algo. Y todo el tiempo está Hashem presente. Todo lo que estoy hablando, Hashem está escuchando. Y ahora Hashem está escuchando a Shaul Mare, que está hablando a este grupo de señoras. Y está viendo, está aquí presente, que estas señoras están escuchando a Hashem. Y sabe si está llamando a Hashem acabe o quiere que siga. Está aquí presente todo. Le dije, ¿qué hizo 5 horas? De 5 horas yo le preguntaba, bueno, ¿y algo más? Claro que hacía lo mismo. Dice, bueno, pero dime algo de la chamán, no se me pese la Trinidad, todos los días, o algo hay un lunes y jueves. No repetía lo mismo. 5 horas le gustaba sacar algo, ¿no? Y si yo sentía que me estaba toreando. Y por eso trataba de meterle plática para que me diga algo más, algo me está escondiendo. Y nada. 5 horas me repitió lo mismo. Shiviti Hashem y Shiviti a mí. Sentí la presencia de Hashem todo el tiempo. Pero sí, Hashem. Y es terminando la historia. Y se ve tanta falta de Gacha Maima en el mundo. Se ve que cuesta trabajo sentir la presencia de Hashem todo el tiempo. Y eso llevó a la idolatría. Eso llevó a poner el shefer, a poner la manito, a poner el ojito, a poner el sol, la luna, todas esas, porque si no está presente el rey, pues le voy a agarrar de los ministros. Y ahí llegamos, la boda estará. Pues el tema que vamos a hablar la próxima conferencia, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la persona sentir la presencia de Hashem en 24 horas? Esa va a ser la próxima charla.